Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de este miércoles, día de miércoles 4 de septiembre, una jornada sin cambios, dicen los del tiempo, con el sol en todo lo alto y la posibilidad de alcanzar, oiga, los 35 grados. En algunos puntos de nuestra región, en las horas centrales del día. Bien, es cierto que depende de la hora en la que uno se levante, tiene su hora central del día. Pero en las horas centrales del día, al mediodía, pues estaremos ahí en los 35 grados. A eso de las 2, 3 de la tarde. Aprovechen porque dicen los del tiempo que entra el viento del norte la próxima madrugada y vamos a necesitar como mínimo una chaquetita. Pero eso ya será mañana. De momento tenemos 15 grados en la sierra, 21 en la capital y 22 en el sur. Y veremos poco a poco cómo el otoño se va mezclando con el verano y estos días uno de más calor, un poquito menos, de repente el fresco, luego el calor otra vez. Se van entremezclando a lo largo de este septiembre. Con el comienzo del curso político, pronto ya empieza el curso en los colegios, ¿eh? Se van acabando las largas vacaciones de verano para algunos. El curso político en la Comunidad de Madrid ha empezado, hombre, no ha empezado ni mucho menos plano. Ha comenzado en alto, con temperaturas altas también. La petición de una comisión de investigación sobre Aval Madrid, un ente que proporcionaba créditos a las empresas, en la Asamblea de Madrid, pretende fiscalizar las actividades de este ente semipúblico. Vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Y los créditos concedidos entre el año 7 y el 18, incluido el concedido a una empresa participada por el padre, el fallecido de la actual presidenta regional. La cuestión es, si no estuviera de por medio el padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, estaríamos o no en este caso. Pero esa es una pregunta que habrá que formular a quien corresponda. Un crédito en 2011, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid no era la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni mucho menos, pero aún así, algunos portavoces, como el de Más Madrid, Errejón, habla de hay que investigar si hubo trato de favor a la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2011. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo es desde el 19 de agosto de 2019. Y no es precisamente el caso de esta empresa familiar o de esta empresa participada por el fallecido padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid la historia de un éxito, sino más bien la historia de una ruina. Como ella misma dijo y contó en la Asamblea de Madrid. La iniciativa ha surgido del PSOE y está apoyada por Más Madrid, Unidas Podemos y aquí viene la noticia. También por Ciudadanos. El socio del gobierno del PP, que es un gobierno de coalición, al 50% entre ambas partes. Es un gobierno en dos mitades. Pues ha respaldado la creación de esta comisión de investigación sobre un ente que Ciudadanos dice que va a cerrar, porque depende de la Consejería de Economía y está en manos de Ciudadanos. No ven motivo de crisis en la formación naranja haber tomado esta decisión, porque si los votos de Ciudadanos la comisión no sale adelante, no corre peligro el pacto, dicen, y que tienen el deber de despejar cualquier sospecha de irregularidad en la Comunidad de Madrid, así lo aseguraba el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Ya les digo que no empieza ni mucho menos plano el curso político en la Comunidad de Madrid. Tampoco es una sorpresa, porque la novedad de un gobierno de coalición trae estas cosas de la convivencia. Pero sí es noticia que uno de los dos socios del gobierno plantee una comisión de investigación que va a afectar al otro socio de gobierno. En cambio, en el caso de la Púnica, de la investigación de la Púnica, que ya lleva 5 años en los juzgados y nos promete otros 5 años, por lo menos, al paso que va la justicia, pues el cálculo que se está haciendo es que si ya lleva 5 años el caso y están iniciando instrucción ahora mismo, pues otros 5 años. 5 y 5, 10. Los que saben sumar tienen claro que son 10 años. El caso de la Púnica. Dice el PP que es un caso antiguo, dice la Dirección Nacional que es un caso antiguo y que, por lo tanto, ellos no tienen nada que decir. El primer comité de dirección del PP guarda las distancias, eso sí, a propósito de la citación judicial a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes y a otros ex altos cargos del PP, aunque defiende la presunción de inocencia de todos los investigados. Y se remite el PP, ayer exhibió Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular, una lista de 100 cargos del partido cuyas imputaciones fueron finalmente archivadas, pero que la citación ante el juez les condenó ante la opinión pública. Y no pasó nada, nadie les demostró lo contrario. Es decir, son personas inocentes. Por cierto, que ha sido destituido el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, que está en la lista de investigados por la Púnica. O sea, ya hay un caído en esta oleada de la Púnica, ya hay un caído, este funcionario de alto nivel de la Comunidad de Madrid. Por lo demás, faltan 19 días para que expire el tiempo que da la Constitución para intentar una investidura antes de convocar unas nuevas elecciones. El automático se pone en funcionamiento el 23 de septiembre y el reloj de la democracia, que dijo en su momento Pedro Sánchez, avanza inexorablemente hacia las urnas en vista de los pocos avances. Ayer Pedro Sánchez podía haber ganado tiempo y probablemente sudado menos. Hay alguna imagen esta mañana en la prensa donde se ve al presidente empapado en sudor. Claro, los focos es lo que tiene, que los focos dan mucho calor. Y si no, que le pregunten a los compañeros que trabajan todos los días en televisión si dan calor los focos. Un poquito de calor. Por eso se está aquí más cómodo en la radio, sin duda. El calor de la palabra no provoca sofoco. Hay que ver la poesía por la mañana, que bien senta. El reloj de la democracia avanza. Ayer Pedro Sánchez podía haber ganado tiempo y probablemente, como digo, sudado menos, si hubiera quedado en persona con Pablo Iglesias para presentarle sus 300 y pico medidas, son 370, y persuadirle de que le ayude a sacar adelante su gobierno progresista. Pero el presidente de funciones prefirió hacer un acto electoral con sus propuestas y añadirle un lazo, una oferta a Podemos. Cargos intermedios en organismos e instituciones del Estado, aunque fuera del Consejo de Ministros. Iglesias ha dicho que algunas medidas le suenan bien, pero mantiene su objetivo de un acuerdo de gobierno de coalición. Sánchez sigue viendo inviable esa opción y espera que Podemos rebaje sus pretensiones. Es decir, estamos en el mismo sitio que el 29 de abril. Los equipos negociadores de ambos partidos van a discutir el jueves esta oferta, que incluye un mecanismo para controlar que se cumpla el acuerdo firmado. Si no se convence Iglesias, pues Sánchez asume que habrá elecciones, dado que ha descartado esperar nada del PP y Ciudadanos, y no se equivoca. Los populares tienen claro que lo que buscan los socialistas es volver a las urnas. Por cierto, que entre las medidas que ha propuesto Sánchez, y está ahí, no es nuevo, no es noticia, es derogar los aspectos que llaman más lesivos de la reforma laboral. Bueno, eso lo hemos vuelto a repetir en la lista de las propuestas, en el día en el que se han conocido los peores datos de afiliación a la Seguridad Social desde 2008, cuando empezó la última crisis, 7.000 despidos al día en agosto. Ya veremos lo que ocurre en los próximos meses, y habrá que estudiar y observar el comportamiento del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social en otoño, que es cuando dicen los técnicos que hay que hacer un poco el balance, de ver cómo acaba la temporada de verano en septiembre y ver cómo entramos en el otoño, en la parte dura del empleo en España, muy vinculado a las vacaciones, y entramos en la zona oscura del año para el empleo tradicionalmente en España. Así estamos empezando a contar la actualidad en Onda Madrid. Hoy miércoles 4 de septiembre, más noticias con Pablo López y Ángela Beato. Como les digo, agosto cierra con la mayor caída de afiliación desde 2008.
El peor agosto desde la crisis, tras destruirse más de 210.000 empleos. El gobierno lo achaca a la estacionalidad y al final de los contratos de verano.
La Fiscalía exculpa a las administraciones de la salida a bolsa de Bankia.
Al limitar la responsabilidad al Consejo de Administración de la entidad y considerar que eran los únicos conocedores de la situación real. Para la Fiscalía, las cuentas falsas validadas por el auditor hicieron imposible que la Comisión Nacional del Mercado de Valores constatase lo contrario.
La juez de los casos ERE nuevamente de baja.
Por cuestiones de salud y tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la titular María Núñez Bolaños por dilatación de las investigaciones, las pesquisas quedan en manos del juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana.
Diputados de Vox y luego después de Ciudadanos boicotean a una delegación iraní.
Rechazaron acudir a la reunión de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados por la exigencia iraní de no estrechar la mano a las mujeres y solo permitir que les mirasen de lejos.
Crece los millonarios con un patrimonio superior a los 30 millones de euros.
Son 611 personas, un 74% más que las 352 que lo hicieron en 2011, cuando Zapatero recuperó el impuesto del patrimonio. Las más de 200.000 personas obligadas a declarar suman un patrimonio de 670.000 millones, un 55% más que hace 8 años.
Confirmada la huelga de pilotos de Ryanair.
Tras fracasar las negociaciones entre empresas y trabajadores, el sindicato de pilotos ha registrado oficialmente las 5 jornadas de huelga por el cierre de las bases de Tenerife, Las Palmas, Lanzarote y Girona y el despido de 500 trabajadores.
Sin pistas de Blanca Fernández Ochoa.
A partir de las 9 se enfrenta la tercera jornada de búsqueda sin hallar pistas concluyentes sobre el paradero de la esquiadora. La búsqueda se centra en la zona de los Siete Picos, Cotos o La Pedriza.
tercer fallecido y 6 infectados por listeriosis en Alemania.
Se trata de un hombre de 72 años que padecía un cáncer de páncreas, pero que consumió la carne contaminada. En Alemania, una familia se ha visto afectada tras consumir la carne de la mecha comprada a principios de agosto. Aún hay 45 personas hospitalizadas, 13 de ellas embarazadas y 2 ingresadas en la UCI. El brote ha provocado abortos a 5 mujeres.
España líder en Europa en obesidad infantil.
La considerada epidemia del siglo XXI afecta al 40% de los niños entre 6 y 9 años que tienen sobrepeso u obesidad. Los malos hábitos alimentarios y la dependencia de las pantallas son las principales causas de las cifras recogidas por la Fundación Gasol.
El Parlamento británico frena a Boris Johnson.
Tras aprobar una resolución que obliga a solicitar una prórroga de 3 meses para evitar un Brexit sin acuerdo, 21 diputados conservadores, liderados por el exministro de Economía Philip Hammond, votaron la propuesta laborista.
Italia tendrá gobierno de centro-izquierda.
Los afiliados del Movimiento 5 Estrellas apoyan el gobierno con el Partido Democrático. Giuseppe Conte se mantiene al frente del Ejecutivo y cambian las políticas migratorias y tributarias y la relación con la Unión Europea.
La pelea entre el Frente Atlético y Riazor Blues de 2014 a juicio.
82 personas enfrentan cargos por riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso de lesiones. La pelea tuvo lugar entre ultras del Atlético y del Deportivo y causó la muerte del aficionado coruñés Jimmy.
Conocemos también hasta ahora, como siempre, la circulación en las carreteras al comienzo de la jornada de miércoles 4 de septiembre. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a Madrid, tanto de entrada como de salida de la capital.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y contamos que finalmente habrá comisión de investigación en la Asamblea sobre Aval Madrid. Para ello, el apoyo de Ciudadanos ha sido decisivo. La petición a partido del Grupo Socialista está apoyada por Más Madrid, Unidas Podemos y ahora también por Ciudadanos. Además, espera que hoy Vox también declare ese apoyo a que se celebre la comisión. La crónica es de Pepe Frutos.
Luz verde garantizada a la comisión de investigación de Aval Madrid, porque Ciudadanos apoya la iniciativa de la oposición. El portavoz naranja, César Zafra, habla de terminar con las irregularidades detectadas.
Las pymes y los pequeños empresarios tienen que saber dónde se han ido su dinero y lo que no se va a permitir en la Comunidad de Madrid es que siga existiendo este tipo de irregularidades. En la Comunidad de Madrid, quien la hace, la debe pagar.
Partido Socialista, Más Madrid y Podemos quieren que se esclarezcan las responsabilidades políticas en presuntas operaciones irregulares y trato de favor de la entidad semipública de financiación. Ángel Gabilondo del PSOE dice que no es algo contra Díaz Ayuso.
Es contra un procedimiento, un modo de hacer política, un modo de entender los bienes públicos, un modo de entender la democracia, un modo de gastar el dinero en beneficio particular.
Gabilondo y Zafra dejan para más adelante la decisión de que comparezca o no la presidenta a raíz del apoyo financiero que recibió su padre. En Más Madrid y Podemos sí tienen clara su citación. Íñigo Errejón, Isabel Serra.
No hay un conjunto de casos particulares, sino que en el fondo en Madrid hay un solo caso, que es el caso Partido Popular. Queremos estar seguros de que de esta presidenta sí nos podemos fiar, a diferencia de todos sus antecesores.
Es una vergüenza que Isabel Díaz Ayuso haya llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid ahogada por escándalos de corrupción, por un posible trato de favor, por un delito de alzamiento de bienes.
Fuentes de Vox nos adelantan su previsible apoyo a la comisión.
Y como decíamos, el apoyo de Ciudadanos ha sido decisivo. El vicepresidente y portavoz del gobierno regional, Ignacio Aguado, ha ofrecido la máxima colaboración política y con la justicia para llegar hasta el final del asunto, ha dicho, y conocer qué ha pasado en Aval Madrid. Begoña Alarcón.
Aguado avisa al gobierno regional ir hasta el final con Aval Madrid, pese a quien pese, porque no van a tolerar ni un ápice de corrupción en el Ejecutivo regional.
Que esas posibles irregularidades o tramas de corrupción se destierren para siempre de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es garantizar que vamos a ir hasta el final de cada uno de estos asuntos y, en el caso concreto, de Aval Madrid también, para saber qué se ha hecho bien y, sobre todo, qué se ha hecho mal. y qué personas han sido las responsables de que se hayan hecho mal esas cosas.
El vicepresidente asegura que Isabel Díaz Ayuso sabe cuál es su postura respecto a Valmadrid, pero en cualquier caso Ignacio Aguado no cree que este asunto repercuta en su relación con la presidenta ni en la coalición de gobierno.
Yo creo que apostar por la transparencia, por la regeneración, porque la Comunidad de Madrid se convierta en un lugar, en una oficina con paredes de cristal y que todo el mundo sepa lo que se ha hecho y lo que vamos a hacer, nunca puede enfrentar a dos socios en una coalición.
En opinión de Aguado, Valmadrid debe ser auditada y la comunidad debe desvincularse de la entidad si no es posible cerrarla.
Y la caja B del Partido Popular madrileño se nutrió de varios millones de euros públicos bajo la supervisión de la expresidenta Esperanza Aguirre. Se desviaron presuntamente alrededor de 3 millones de la construcción de hospitales y de centros de salud. Así al menos lo dice el juez de la Púnica en su auto, del que vamos conociendo más detalles. Por cierto, que el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, ha sido cesado el martes por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tras ser imputado en ese auto por el magistrado de la Púnica, Lupe Ortiz.
El desvío de fondos desde diversas consejerías fue continuado. Se rascaba dinero de contratos adjudicados por la de Transportes o por la de Sanidad. El juez ha pedido documentación para conocer los detalles de esas adjudicaciones que al parecer llevaban incorporado el 1%. Así se daba una obra para hacer un hospital y el que se llevaba el contrato tenía que sumar ese porcentaje. En teoría para publicidad, en la práctica para las arcas del partido. García Castellón cifra en este ámbito sanitario un acopio de 3 millones de euros, solo una parte de lo que irregularmente nutrió al PP durante más de una década. Sobre ello preguntará Esperanza Aguirre, a la que sitúa como ideóloga y supervisora de esos artificios de financiación. Es la protagonista de una larga lista de imputados, en la que los hay del viejo PP, pero también alguno del nuevo, un alto cargo del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, que se ha quedado sin cargo tras la decisión del magistrado.
Mientras que conocemos más detalles del sumario de la Púnica, continúan las reacciones políticas. Estas son las de Ángel Gabilondo, PSOE, César Zafra, Ciudadanos, Íñigo Errejón, Más Madrid e Isa Serra, Unidas Podemos.
Isabel Ayuso, desde luego, pertenece al Partido Popular, del corazón mismo del Partido Popular, y de ahí no deduzco nada sobre su honestidad, que no pongo en modo alguno en cuestión. Lo que tiene que hacer es afrontar seriamente que esta vinculación entre la financiación irregular, los contratos que se conceden y los modos de proceder deterioran absolutamente las instituciones públicas y la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo creo que la señora Ayuso a día de hoy no tiene ningún tipo de imputación. Hay que recordar que tanto la señora Aguirre como la señora Cifuentes pasaron por la Comisión Anticorrupción presidida, liderada por Ciudadanos en la anterior legislatura, y yo, que fui el primero en dirigirme a ellas y decir muy claramente que se habían cometido irregularidades. Hoy, pues bueno, nos da la razón parte de la justicia y veremos cómo acaba ese proceso.
Todos los predecesores de Díaz Ayuso en el cargo están imputados. Eso no es por un gen, no es un problema que es que hayan bebido el mismo agua que estaba contaminada, es que hay un único caso, que se llama el caso Partido Popular de Madrid.
No les quedan prácticamente nadie limpio de corrupción. El Partido Popular es una organización criminal de corrupción que ha funcionado en base al saqueamiento de lo público. Primero degradan lo público, lo privatizan y eso les sirve para saquear lo público.
Más cosas. A las 9 de la mañana se van a reanudar las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en la zona de Cercedilla. De momento no han dado ningún resultado. Sobre el terreno no se ha localizado indicio que pueda indicar, Jesús Clemente, cuál es su paradero.
200 profesionales entre bomberos, guardias civiles y agentes forestales, 70 voluntarios y ni una sola pista del paradero de Blanca Fernández Ochoa. Los hijos de la esquiadora olímpica son los más afectados. Al menos eso dice una familia que está agotada y baja de ánimo al no dar con pista alguna. Adrián es su cuñado.
Pero están todos, creo que han parado mientras bajábamos del coche a varios hermanos, a Lola, que ha hablado con ustedes, están todos ahí arriba, sobrinos. He visto a David, al hijo, no he visto a Olivia, pero no quiere decir que no esté, no le he visto, he estado un segundo arriba. Absolutamente nada, desgraciadamente nada, no hay ni una pista que nos diga dónde está. Entonces hoy más.
No obstante, aseguran hoy continuarán con la búsqueda porque mantienen la esperanza, además de los helicópteros y perros especializados, van a contar con un nuevo recurso, 7 drones a los que no se les escapa nada.
Nosotros con el dron, con la zona, o sea, con la cámara que tenemos diurna, se puede meter uno muy bien en las grietas y demás. Si nosotros, por ejemplo, estamos a 200 metros del punto que estamos viendo, si hubiéramos visto una zapatilla nos hubiera llamado la atención, por ejemplo.
Las labores de búsqueda se reanudan a las 9 de la mañana en la Sierra de Guadarrama, 3 días después de que su coche apareciese a las afueras de Cercedilla y 11 desde que se viera a Blanca Fernández Ochoa por última vez en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. La policía mantiene la desaparición voluntaria como principal hipótesis.
Y entre las previsiones políticas de hoy está esa cumbre entre la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida se reúnen hoy en la Puerta del Sol para abordar cuestiones pendientes entre las dos administraciones. Mar García.
Cita pendiente esperada y anunciada para los dos encuentros institucionales que busca cooperación en este nuevo curso político. Como prioridad para los dos gobiernos encontrar fórmulas de gestión que mejoren la movilidad tanto en esta ciudad como en la comunidad, porque como han venido defendiendo tanto en Sol como en Cibeles, mejorar la vida diaria depende de esas políticas comunes de más transporte público, mejores accesos, mayores infraestructuras, aparcamientos disuasorios, todo para un eje fundamental que mejore la calidad del aire. Prioridad también en el cara a cara entre Ayuso y Almeida la aprobación de la Operación Madrid Nuevo Norte, una vez que el Pleno del Ayuntamiento haya puesto en manos de la comunidad ya esa última palabra. Y los dos líderes del Partido Popular buscan un frente también común de intereses mirando a Moncloa y a esa reunión que ambos por separado han solicitado al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, y en esto el acento, la fiscalidad. La vivienda también, en un encuentro con el que la presidenta Ayuso recibe en Sol al alcalde Almeida, en un acto mucho más que de simple protocolo.
Y las políticas de creación de empleo también tienen cabida en esa cita que mantienen comunidad y ayuntamiento, precisamente después de que este martes hayamos conocido las cifras del paro, que Madrid deja una subida de casi 7.200 desempleados. Neus Cerdá.
Sube el paro en la comunidad en 7.199 personas en agosto, un 2,15%. Mal dato también el de la afiliación a la Seguridad Social, ya que el número de cotizantes ha caído en 94.130 personas. Datos que no gustan al gobierno regional, pero aseguran que se va a poner en marcha una reforma en la política de empleo. El vicepresidente Ignacio Aguado cree que la falta de gobierno central no ayuda a la economía madrileña.
Un horizonte electoral a 2 o 3 semanas vista, con lo que eso genera de incertidumbre. Yo lo que sí que le pediría a Sánchez es que empiece a comprender que es su irresponsabilidad a la hora de llevar más de 4 meses sin poner en marcha un gobierno, afecta a la vida de 6,5 millones de españoles que viven en la Comunidad de Madrid.
Desde los sindicatos alertan de un mercado de trabajo con pocas oportunidades. El problema para Eva Pérez de Comisiones Obreras es que los contratos temporales representan la gran mayoría de la contratación.
Se ha enfriado lógicamente la contratación, 167.000. De ellos no llega al 16%, ni siquiera son 2 de cada 10 los contratos indefinidos que se firman.
El sindicato pide que en ese nuevo plan de empleo se apueste por la diversificación de las actividades y el cambio de modelo productivo.
Ya estamos a pocos días de que se inicie el curso escolar en nuestra comunidad. Este año lo hará con un récord histórico de profesores y más de 1.200.000 alumnos. Begoña Alarcón.
52.900 profesores, 800 más para este curso, que además arranca con récord de alumnos escolarizados, 1.200.000. Son 17.000 más que el curso anterior. El 54% están matriculados en centros públicos, el 30% en concertados. Y otro dato que destaca el consejero de Educación: por primera vez la formación profesional supera los 100.000 alumnos. Enrique Osorio.
Por tanto, estamos muy satisfechos desde el Gobierno que se esté consiguiendo que las familias y los chicos se den cuenta que la formación profesional tiene una enorme empleabilidad y que, por tanto, es una opción muy buena para la economía madrileña y para ellos y para las familias, porque tiene una garantía de empleo muy importante.
Más novedades de este curso: guarderías gratis, lo que supondrá para las familias un ahorro de 150 euros al mes, 10.000 nuevas plazas educativas, se han construido 10 nuevos colegios e institutos y en 43 se han realizado ampliaciones. Eso sí, 14.000 estudiantes tendrán que convivir todavía con obras porque se ejecutan por fases, reconoce el consejero.
Ese sistema de fases origina que los alumnos tengan que convivir con obras. Por supuesto que van a convivir sin ningún problema para la calidad de la educación, ni mucho menos para su seguridad o la de los profesores. Pero es inevitable. Los ciudadanos vamos por la calle y convivimos con las obras. Por eso no vamos a hacer obras.
Las clases se inician el 9 de septiembre en educación primaria y segundo ciclo de infantil, el 10 en secundaria. Antes, el día 6, lo hará en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
Y en la crónica de sucesos les contamos que la policía encontró el pasado domingo el cadáver de un hombre de 56 años que llevaba muerto entre 3 y 4 semanas y que tenía, Jesús Clemente, varias partes del cuerpo devoradas por su perra.
El hallazgo tuvo lugar en el bajo del número 48 de la calle Esteban Collantes, en el distrito de Ciudad Lineal y muy cerca de la unidad de la policía municipal. Según publica El Mundo, desde mediados de agosto, los vecinos del inmueble se extrañaron por el hedor que desprendía el bajo derecho. Creyeron que se trataba de una rata muerta y que el inquilino estaba de vacaciones ya que no oían ladrar a la perra. Sin embargo, el pasado jueves, una vecina que vive al lado llamó a la policía. Los agentes entraron por una ventana y encontraron el cadáver de Matías, de 56 años, trabajador de la cárcel de Valdemoro y que sufría cáncer. Al parecer llevaba muerto entre 3 y 4 semanas y tenía varias partes del cuerpo devoradas por su perra, una mestiza nacida en 2016 y de unos 40 kilos de peso, que logró sobrevivir sin agua durante todo ese tiempo.
Dos vigilantes de seguridad de metro han resultado heridos al tratar de frenar a tres grafiteros que se colaron en el depósito de trenes de Cuatro Vientos para hacer pintadas en la tarde de ayer. Alberto Pascual.
Ocurría alrededor de las 4 de la tarde. Dos vigilantes detectaron la presencia de tres grafiteros y quisieron frenar su deseo de pintar varios vagones. Cuando lo intentaron, fueron atacados con un palo y una navaja. Los heridos pertenecen a la empresa de seguridad Trablisa, la cual no debía estar trabajando en Cuatro Vientos, ya que su contrato no contempla esta zona. Su puesto debía haber sido ocupado por Ombuds, quien se encuentra en huelga desde el pasado día 13 de agosto por impago de nóminas. Desde Alternativa Sindical, su portavoz Alberto García lamenta que haya tenido que ocurrir una desgracia para que se demuestre que Metro de Madrid está cubriendo descubiertos de estos paros con vigilantes de otras compañías.
Uno de ellos, agresión con los palos que portaban estos individuos, y el otro lleva, bueno, pues tres cortes en el brazo y uno en el antebrazo. Evidentemente, esta fatalidad ocurrida lo que viene a demostrar fehacientemente que es el tema del esquirolaje.
Hoy mismo el sindicato tiene previsto presentar una denuncia penal contra Metro de Madrid y contra Trablisa por esta situación. De hecho, ya han solicitado las imágenes de la cámara de vídeo que prueben estas irregularidades. Los grafiteros han huido y han dejado tras de sí un dibujo de 60 metros de largo.
Y vamos a echar un rápido vistazo a la prensa. Con los asuntos de Madrid esta mañana, Jesús Clemente.
Un asunto, en realidad, Carlos, el apoyo de Ciudadanos a la creación de una comisión de investigación para Aval Madrid. El apoyo de Ciudadanos a la investigación de Aval Madrid abre una crisis con el PP, titula El País, que también dedica otro titular a primer cese de un imputado en dos semanas de gobierno. Hace lo propio ABC, Aval Madrid, la amenaza de Ciudadanos a Ayuso ahonda la bicefalia en la comunidad. Foto para Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado, que tras solo 15 días de cohabitación, dice que se ensanchan las grietas entre estos dos socios. En El Mundo Madrid, Aguado facilita investigar a Ayuso. No vamos a tolerar que haya corrupción en el gobierno, advierten desde Ciudadanos. Y foto, por cierto, para portavoces de Podemos Más Madrid y PSOE. Una foto que se repite, salvo en la que acabamos de ver de ABC sobre la bicefalia y operación de escabalgue de Díaz Ayuso de la presidencia madrileña. Tensión entre socios de gobierno, portada de La Razón Madrid.
Es la cantante Ariana Grande, ha interpuesto una demanda millonaria contra una cadena de ropa por utilizar su imagen y su música para fines publicitarios y Ángeles Martín sin su aprobación, claro.
La artista asegura que la firma Forever 21 utiliza una modelo similar a ella en la página web y en las redes sociales. Le reclama 10 millones de dólares.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y densidad circulatoria en la M40 entre Vallecas y Vicálvaro en sentido A2. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula sin problemas.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de esta jornada de miércoles 4 de septiembre. Un día sin cambios en lo meteorológico, que esperamos soleado y con máximas de 35 grados en las horas centrales del día. Dicen los del tiempo que entra el viento del norte la próxima madrugada y que bajarán las temperaturas. De momento tenemos 15 grados en la sierra, 21 en la capital y 22 en la zona sur. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos la actualidad al comienzo del miércoles 4 de septiembre. Miércoles 4 de septiembre, que en solo 48 horas de curso político tenemos ya una idea bastante aproximada de que no ha empezado en bajo, sino en alto el curso político en la Comunidad de Madrid, por lo menos, con la petición de una comisión de investigación, que puede durar la comisión de investigación, oiga, durante todo el año 2020. Es que las comisiones de investigación, que luego, en nuestro modelo, pues sirven sobre todo para que haya mucho alimento en la opinión publicada, pero luego las conclusiones no acaban en un juzgado habitualmente. En las comisiones de investigación del mundo anglosajón, en las democracias británicas o norteamericanas, pues esas conclusiones acaban en el fiscal. Aquí ya veremos de qué sirve esta comisión de investigación a la que se ha sumado Ciudadanos, y esa es la noticia. Comisión de investigación sobre Aval Madrid, que es una entidad semipública que proporcionaba créditos a las pequeñas y medianas empresas, para fiscalizar las actividades de este ente semipúblico y los créditos concedidos entre los años 2007 y 2018, incluido uno en 2011, a una empresa participada por el padre fallecido de la actual presidenta regional de la Comunidad de Madrid. La cuestión es si, de no estar de por medio el padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tendríamos este caso. Un crédito en 2011, cuando Isabel Díaz Ayuso no era presidenta regional, ni mucho menos. Pero aún así, por ejemplo, Íñigo Errejón, de Más Madrid, habla de que hay que investigar el trato de favor a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando no era presidenta de la Comunidad de Madrid. Y este caso de este crédito a esa empresa no es precisamente una empresa de éxito, sino todo lo contrario. Fue el caso de una ruina. La iniciativa ha surgido del PSOE y está apoyada por Más Madrid, Errejón, Unidas Podemos y, la noticia, Ciudadanos. El socio del gobierno del PP, de este gobierno al 50%, ha anunciado que respalda su creación. No ven que eso sea un motivo de crisis, que no corre peligro el pacto de gobierno y tiene el deber de despejar la sospecha de irregularidad de la Comunidad de Madrid. Ya veremos qué ocurre cuando en la lista de comparecientes aparezca el nombre de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué hará Ciudadanos? Que tiene el 50% de ese gobierno y tiene la Consejería de Economía con toda la información de Aval Madrid. Aval Madrid, que según Ciudadanos va a desaparecer, o por lo menos eso han dicho públicamente. Vamos a ver a dónde conduce este asunto de la comisión de investigación, que se entremezcla con la nueva oleada de citaciones judiciales en el caso de la Púnica, la trama de corrupción que afecta al Partido Popular de hace 10 años. El caso es que, después de 5 años de investigación de este asunto, que llevó incluso a la cárcel al ex vicepresidente Granados, pues hay otra lista muy larga de comparecientes a lo largo de octubre que puede prolongar este caso otros años más, dicen que otros 5 años más. En la lista, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, el Partido Popular marca la distancia, pero deja claro que todas estas personas son inocentes y exhibe una lista al Partido Popular de 100 militantes del Partido Popular de distintos niveles de la administración, de cargos públicos, que fueron investigados, que fueron señalados públicamente con la investigación e imputación y que están en su casa y que no pasó nada más y que nadie les demostró lo contrario. Lo contrario a ser inocentes, que es de lo que se trata en democracia, que te demuestren lo contrario. 100, esa lista de 100. Hablando de listas, en la lista de los investigados en esta nueva lista por el caso Púnica está el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Francisco Lobo, que ya no lo es, que ha sido destituido al aparecer en esta lista de investigados, porque esa es una raya que traza a Ciudadanos de la mera investigación, que a uno le llame un juez, aunque el día siguiente el juez le diga que no tiene nada, pero simplemente la citación judicial ya es motivo de destitución. Faltan 19 días para que expire el tiempo que da la Constitución para intentar una investidura antes de convocar nuevas elecciones. El automático salta el 23 de septiembre. El presidente del Gobierno planteó ayer sus propuestas progresistas, 370, para intentar seducir a Pablo Iglesias con cargos en organismos intermedios e instituciones del Estado, aunque fuera del Consejo de Ministros. Iglesias dice que suena bien, pero que él se puede humillar, pero no va a humillar a 3.700.000 votantes y que quiere un gobierno de coalición. En la propuesta de Sánchez está una comisión de control del gobierno de cooperación. Hay este jueves, mañana jueves, una reunión de ambas partes, de las delegaciones de ambas partes, que puede concluir en una bilateral de Sánchez con Iglesias si es que avanzan algo. Pero todo indica que vamos camino de unas elecciones generales, las cuartas en 4 años, las segundas de este año 19, porque va a ser muy difícil que en cuestión de horas lleguen a acuerdos después de estar en desacuerdo desde el 29 de abril. Pero dejen ustedes un margen, dejen el margen hasta el último segundo. Sánchez presentó las medidas, entre ellas derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, algo que lleva diciendo desde que es presidente del gobierno, desde que ganó la moción de censura, y lo dijo además ayer conociendo los peores datos de afiliación a la Seguridad Social desde 2008. 7.000 empleos diarios destruidos. Y viene el otoño, que suele ser el final del año y el comienzo del siguiente, es el periodo más complicado para el empleo en España, muy vinculado a la temporalidad y a la estacionalidad del turismo. En época de bonanza se nota menos, y si empiezan a apretar la crisis los zapatos de los principales indicadores de la economía española, pues la debilidad de nuestro mercado laboral en algunas cuestiones, porque es un mercado muy vinculado a la temporalidad, se puede notar mucho más. Pero lo iremos contando mes a mes, día a día, como dijo el otro, partido a partido. Al comienzo de este miércoles, 4 de septiembre, más noticias con Pablo López y Ángela Beato. Agosto, como les digo, cierra con la mayor caída de afiliación desde 2008.
Se destruyen más de 210.000 empleos y el paro sube en más de 54.000 personas. El gobierno lo achaca a la estacionalidad y al final del verano.
Diputados de Vox y después secundados por Ciudadanos boicotean a una delegación de Irán.
Rechazaron acudir a la reunión de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados por la exigencia iraní de no estrechar la mano a las mujeres y solo permitir que les mirasen de lejos.
La juez de los ERE nuevamente de baja.
Por cuestiones de salud y tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la titular María Núñez Bolaños por dilatación de las investigaciones, las pesquisas quedan en manos del juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana.
Sin pistas de Blanca Fernández Ochoa.
A partir de las 9 de la mañana se enfrentará la tercera jornada de búsqueda. De momento, los equipos de rescate siguen sin encontrar pistas sobre el paradero de la esquiadora. La búsqueda se centra en las zonas de los Siete Picos, Cotos y La Pedriza.
La Fiscalía exculpa a las administraciones de la salida a bolsa de Bankia.
Anticorrupción considera como únicos culpables a los integrantes del Consejo de Administración. Las cuentas falsas, validadas por el auditor, hicieron imposible que la Comisión Nacional del Mercado de Valores constatase lo contrario.
Crecen los millonarios con un patrimonio superior a 30 millones de euros.
Son 611 personas, un 74% más que las 352 que lo hicieron en 2011 cuando Zapatero recuperó el impuesto del patrimonio. Las más de 200.000 personas obligadas a realizar esta declaración suman un patrimonio de 670.000 millones de euros.
Confirmada la huelga de pilotos de Ryanair.
Tras fracasar las negociaciones entre empresa y trabajadores, el SEPLA ha registrado oficialmente las 5 jornadas de huelga por el cierre de las bases de Tenerife, Las Palmas, Lanzarote y Gerona y el despido de 500 trabajadores.
Tercer fallecido y 6 infectados por listeriosis en Alemania.
Se trata de un hombre de 72 años que padecía un cáncer de páncreas, pero que consumió la carne contaminada. En Alemania una familia se ha contagiado por la carne llevada por un familiar de 10 de Sevilla. Aún hay 45 hospitalizados, 13 son embarazadas y 2 permanecen en la UCI, y el brote ha provocado abortos a 5 mujeres.
Crece el número de ahogados un 22%.
En lo que va de año son ya 307 personas fallecidas. El mes de agosto ha sido el peor en los últimos 5 años, al registrar 74 fallecimientos.
El Parlamento británico frena a Boris Johnson.
Tras aprobar una resolución que obliga a solicitar una prórroga de 3 meses para evitar un Brexit sin acuerdo, 21 diputados conservadores, liderados por el exministro de Economía Philip Hammond, votaron la propuesta laborista.
Balance del huracán Dorian a su paso por Bahamas.
El primer ministro confirma que hasta el momento son 7 las personas fallecidas, pero alerta que esta cifra aumentará en las próximas horas. Dorian está a 180 kilómetros de Florida, donde llegará con vientos de 175 kilómetros hora.
La pelea en 2014 entre los ultras del Frente Atlético y los ultras de Riazor Blues a juicio.
82 personas enfrentan cargos por riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas y atentado en concurso de lesiones. La pelea tuvo lugar entre ultras del Atlético y del Deportivo y causó la muerte del aficionado coruñés Jimmy.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con esperanza renovada, porque hoy va a continuar esa búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Jesús Clemente.
Las labores de búsqueda de la esquiadora olímpica se retoman hoy a las 9 de la mañana en la sierra de Guadarrama, 3 días después de que apareciera su coche a las afueras de Cercedilla y 11 desde que se le viera por última vez tras comprar en un supermercado de Pozuelo de Alarcón. Además de policías, guardias civiles, bomberos y agentes forestales, en el dispositivo de búsqueda participan un centenar de voluntarios y se están utilizando perros especializados, drones y helicópteros.
Cumbre Comunidad de Madrid, Ayuntamiento.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recibe en la sede de la presidencia regional al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, ambos del PP. En este primer encuentro institucional van a abordar asuntos de interés para ambas administraciones como vivienda, el desarrollo Madrid Nuevo Norte, movilidad o medio ambiente.
Y acto de homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio de los almacenes Arias.
El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís asisten al acto de homenaje por el 32º aniversario del incendio de los almacenes Arias, donde fallecieron 10 bomberos. Durante el acto, que se celebrará en la Plaza del Carmen, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral, en la que 12 bomberos colocan sendos ramos de 10 rosas en memoria de cada fallecido.
Hay otros asuntos que hoy van a ser noticia, van a ser actualidad en nuestra región, así que vamos a arrancar ya ronda de corresponsales. Nos vamos en primer lugar hasta la zona de la Sierra, Pilar Rivera.
Por cuarto año consecutivo, la presa de Soto del Real, Los Palancares, da agua durante todo el verano a sus vecinos después de décadas sin hacerlo. Esto supone, además de un aumento de la calidad del agua, un mayor ahorro para los sotorrealeños. Por otra parte, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha presentado la tercera edición de Camino hacia el Empleo. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto. Y por último, destacamos que el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Guadarrama ha puesto en marcha un nuevo curso avanzado para formarse como piloto de drones. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que estén en posesión del título de ESO o equivalente.
Y ahora damos el salto al corredor de Henares. ¿Qué va a ocurrir allí, Esther Bernabé?
En Rivas hacia Madrid conoceremos hoy los detalles del Festival de Cultura en la Calle y las actividades del FestiClown 2019. Actividades que comienzan este próximo viernes. Toda la programación se repartirá por distintos espacios escénicos de la ciudad. Habrá teatro, música, circo, títeres, humor, intervenciones de arte urbano y hasta una gala solidaria. Y en Loeche, pendientes de las obras del instituto que se está construyendo en esta localidad, está prácticamente terminado. Eso sí, no se sabe todavía si estará abierto o no para que los alumnos comiencen el nuevo curso.
También vamos a recoger todo lo que va a ocurrir este día en la zona sur. Cristina Espina.
El concurso de promoción de proyectos Ideas Vivas de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Parla cumple su primera década. Lo hace abriendo la participación a los grupos jóvenes, asociaciones, colectivos, educadores, profesores, monitores y a todos aquellos que quieran hacer realidad sus iniciativas. Para ello, hasta el 4 de noviembre pueden presentar sus proyectos sobre cualquier temática actual y de interés para la población juvenil. Hay dos premios de 600 y de 450 euros por cada categoría. Y en Getafe, el escritor Martín Doria
ganado la 23ª edición del certamen literario internacional de novela negra Ciudad de Getafe, dotado con 10.000 euros, y lo ha hecho con su obra Los niños de Manglé, un relato que inicia la saga del personaje Efraín Sánchez, alias El Caimán, en la tradición del relato detectivesco urbano. La literatura de este autor se enmarca en una prosa intimista que recorre varios géneros, desde la novela negra hasta la testimonial y la política.
En la zona noroeste nos aguarda María Martínez de Mora.
Quedan muy pocos días para que comience el curso y esta mañana el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, se reunirá con el equipo docente del Colegio Público Averroes de Arroyomolinos para conocer el trabajo que se realiza estos días. Será a partir de las 11 de la mañana. Y esta noche, en Alcorcón, marcha nocturna inclusiva familiar, una cita organizada por Alcorcón Basket, el Ayuntamiento y la Asociación Ensancheando Sur Alcorcón para compartir un encuentro sin barreras. Será a partir de las 7:30 en el recinto ferial.
Y la última parada esta mañana, en el norte regional, Patricia Cristóbal.
Este miércoles arranca en Alcobendas con la visita de los miembros del gobierno local de PSOE y Ciudadanos a los colegios del municipio donde se han realizado obras de mejora durante los meses estivales. En concreto, se recorrerán los centros 6 de diciembre y Federico García Lorca. Y en esa misma localidad, en Alcobendas, hoy siguen las obras de remodelación de la avenida de Bruselas, donde se va a crear un acceso directo a la carretera A1 con una partida de 800.000 euros y el propósito de dar fluidez al tráfico y evitar los atascos que se repiten a diario en esa zona. Conviene prestar atención si se toma esa avenida en la localidad, porque habrá desvíos y afecciones del tráfico. Y por último, en San Sebastián de los Reyes vuelve a ponerse en marcha el Plan Municipal Sanse Concilia, que ofrece actividades alternativas a los más pequeños, con el fin de hacer la vida más fácil a las familias del alumnado de los colegios públicos de infantil y primaria.
6:45 de la mañana, volvemos a la prensa. Les hemos contado los asuntos destacados en Madrid, así que ahora, Jesús Clemente, vamos a las primeras páginas.
Y abrimos con La Razón. Para los que la última oferta de Sánchez a Podemos, ni coalición ni cooperación, allana el camino a la nueva cita electoral. Titulan cogobernanza vía al 10N. El presidente ofrece ahora cargos fuera del Consejo de Ministros. Al hilo de la púnica, titula La Razón, Álvarez de Toledo incendia al PP con la defensa de su amiga, entre comillas, Aguirre. Copia la estrategia de Rajoy en la Gürtel y carga contra el juez. En clave internacional, Johnson sufre su primera derrota en el Parlamento. Esta, Carlos, es una noticia que se va a repetir en el resto de portadas y que La Razón antetitula diciendo gran humillación. La oposición le arrebata el control del Brexit y fuerza el debate sobre otra prórroga a la Unión Europea. Y por último, también dedica un ladillo: tras la denuncia de Vox, el Congreso suspende el saludo a la delegación de Irán por el trato a las mujeres. Este último tema de La Razón. Copa, la portada de ABC, nos tiene acostumbrados a un monotema, la portada de ABC, pues esta vez el monotema es ese: Vox evita que Irán humille a las diputadas españolas. La presidenta del Congreso había aceptado que la delegación de Teherán, dice ABC, no saludara a las mujeres en su visita al Parlamento y solo la protesta de Abascal logra impedirlo. Fotografía, como decimos, para esa delegación. Recordemos el asunto, una delegación que pedía por protocolo no estrechar la mano a las mujeres. De hecho, solo les podían mirar de lejos las mujeres. Vox protestó ante el Congreso, no ha querido que una cámara así, según en palabras de Vox, que nos representa a todos los españoles, pues bueno, apoye ese tipo de protocolos y por tanto se negaron, una negación que luego secundó Ciudadanos. Es el monotema, es el monotema de la portada de ABC. El Mundo. Sánchez disfraza de oferta a Podemos su programa electoral. Presenta con la parafernalia de un mitin sus 370 propuestas con continuos ataques a Iglesias. Sudar bajo los focos es el pie de foto, una foto bastante llamativa, bastante curiosa, Carlos, porque presenta a Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez pues empapado en sudor. Tras presentar esa propuesta de programa común progresista que le han llamado desde el PSOE para intentar formar gobierno con Podemos. Como decimos, rescatan cierto tuit que hablaba de Iglesias, que hablaba de un combate de boxeo, Ali Foreman de Kinshasa, y lo hilan con esta fotografía de Sánchez que sudaba incluso más que en aquel combate. Ciudadanos allan a la izquierda a investigar a Ayuso tras la imputación de Aguirre. Hemos visto que El Mundo dedicaba esto en la portada de Madrid a este tema, y también en la portada nacional le dedica un espacio bastante importante, recordando que Ciudadanos ha tensado la cuerda con el PP al permitir la creación de la comisión de investigación sobre Aval Madrid, pedida por la izquierda. Y terminamos con El País, que también recoge este tema. Sánchez ofrece a Iglesias un control riguroso de su pacto. PSOE y Podemos no alcanzan un acuerdo, pero se copian los programas, dice El País. Pero la noticia principal es en clave internacional, la que apuntábamos al comienzo del repaso de la prensa nacional. Johnson sufre una derrota crucial en su plan del Brexit. Es el asunto por el que apuesta El País en portada, subtitulando: el primer ministro amenaza con elecciones si el Parlamento le obliga a solicitar una nueva prórroga. También hay espacio para el ámbito económico. La caída del empleo es la mayor en un mes de agosto desde 2008, perdón, que contrasta con la noticia de que más de 600 españoles son súper ricos, un 74% más que en 2011.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
La selección española parte hoy rumbo a Rumanía para jugar mañana ante la selección local. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mañana a las 9 menos cuarto en el Estadio Nacional de Bucarest están citadas Rumanía y España en la quinta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020, que se disputará en varios países europeos, y Bilbao será una de las sedes. El seleccionador Robert Moreno valoró el partido de mañana y asegura que hay que tener mucho respeto a un rival, Rumanía, que le preocupa por muchas razones.
De Rumanía me preocupa creernos superiores ante un rival que se plantea esta clasificación como un objetivo claro por ser sede. A día de hoy se han enfrentado a los mismos rivales que nosotros y llevan los mismos goles que nosotros, ¿vale? No están haciendo menos. Entonces, respecto a Rumanía, creo que vamos a tener que dar una muy buena versión para poder ganar. No va a ser nada fácil.
En Francia, el seleccionador Didier Deschamps no le ha gustado mucho el fichaje de Areola por el Real Madrid. Su cesión al equipo blanco podría provocar que el meta suplente de la selección francesa pase por la misma situación en el Madrid, donde estará a la sombra de Courtois. El seleccionador asegura que esto puede ser un problema.
Yo tenía en Alphonse plena confianza en la selección.
Dans son rôle de gardien, là, il a pris cette option.
Ya sean los porteros o los jugadores de campo, es mejor que tengan minutos.
Ça peut devenir problématique.
Si deja de jugar, puede llegar a ser problemático. En la próxima convocatoria de octubre veremos cuánto ha jugado y decidiremos.
Je prendrai une décision.
Quien no estará con sus selecciones, Eden Hazard. Los médicos de la selección belga examinaron ayer al jugador del Real Madrid y decidieron que debe seguir recuperándose de su lesión en el recto anterior del muslo izquierdo. De este modo, Hazard no jugará los partidos ante San Marino y Escocia, que debe disputar el equipo de Roberto Martínez, y se prevé su vuelta al terreno de juego contra Levante tras el parón de selecciones. Y ayer por la tarde se presentaron los cromos de la Liga, donde estuvieron exfutbolistas como Fernando Sanz o Fernando Morientes, el jugador del Betis Joaquín, y el presidente de la Liga, Javier Tebas, quien aseguró que los mejores cromos están en nuestra liga.
No, yo creo que tenemos los mejores cromos. Nuestros clubes han elegido los jugadores que tenemos y para mí son los mejores que hay. Yo creo que han llegado muy buenos jugadores, ¿no? Y yo creo que están todos, ¿no? No son falta ni nada.
Nadie se hablaba tanto.
Creo que se hablaba más que la realidad, y los hechos lo han demostrado. Tampoco yo creo que el jugador que quiere jugar en la Liga Española juega. Y están jugando los que quieren jugar, y para mí son los mejores.
Morientes aseguraba que el mejor cromo del Real Madrid esta temporada será Hazard.
En relación precio y lo que vimos el año pasado, para mí Hazard fue de lejos. Es verdad que hay jugadores del Liverpool que estuvieron a un nivel espectacular, pero fue el jugador de la Premier. Y que haya venido a la Liga, yo creo que ha sido un fichaje extraordinario. No solo porque le da también un valor añadido a nuestra competición, sino porque es un jugador en el que se ha creado también mucha ilusión, ¿no? Parecía que iban a venir varios jugadores al Madrid con nombre, y al final el que más nombre tiene es Hazard. Por tanto, es el jugador que todo el mundo está expectante y con mucha ilusión de que esté al nivel que tuvo el año pasado, que fue extraordinario.
Por su parte, Joaquín elogió a la nueva estrella portuguesa del Atlético de Madrid, Joao Félix.
A mí me llama mucho la atención Joao Félix. No siendo tan conocido y siendo tan joven como ellos, creo que en las pocas jornadas que llevamos ha demostrado un nivel extraordinario. Yo creo que tenemos casi todo lo que nos gusta el fútbol, estamos deseando verle jugar, porque creo que es un futbolista diferente. Con la edad que tiene, ha creado una expectación y una ilusión por verle jugar maravillosa. Y yo creo que es de los futbolistas que al final marcan la diferencia.
En el Mundial de Baloncesto, Estados Unidos necesitó una prórroga para vencer a Turquía. 93-92 venció la selección estadounidense al combinado turco en un gran partido de los otomanos. España se medirá hoy a Irán en el último partido antes de jugar la siguiente fase contra Italia y Serbia. Rudy Fernández valoró a ambas selecciones justo después del último entrenamiento en el día de ayer.
Son dos grandísimos equipos. Serbia para mí es uno de los candidatos a conseguir el título del Mundial porque tiene grandísima plantilla. Italia pues es un equipo muy parecido a nuestro.
En la Vuelta Ciclista a España, repaso de Roglic en la contrarreloj celebrada en Pau. El esloveno ganó la crono y metió importantes diferencias a sus rivales. 1.38 a Valverde, 2 minutos a Superman López y 3.06 a Nairo Quintana. De este modo, el Movistar Team queda tocado en la general. Nairo, el hipotético líder del equipo, queda a 3 minutos de Roglic y Valverde quiso volver a zanjar la polémica con su compañero y aseguró que todos trabajan juntos por un objetivo común.
Queda muchísima vuelta y un minuto arriba, un minuto abajo no quiere decir nada. Es que perdona que os diga, pero es que estamos ya cansados, tanto Nairo como yo y el equipo, de que si uno es líder, que si otro deja de ser líder. Aquí los dos vamos a hacer lo mejor posible para Movistar y punto y final. Y contentos, yo creo que hemos salvado la crono bastante decente y ya está.
Por su parte, Nairo Quintana reconoce que hizo mala crono, pero aseguraba que el equipo tiene mimbres para que Valverde pueda ganar esta vuelta.
Y ahora repaso a la agenda cultural del día con José Luis Urgel.
El Lazarillo de Tormes, uno de los clásicos de la literatura española, regresa al escenario del Corral Cervantes en la Cuesta del Moyano ante las numerosas peticiones del público. Hasta el próximo viernes 13, la música de la guitarra flamenca de José Luis Montón sonará junto a la única voz del Lazarillo de Tormes que cobra vida a través de Antonio Campos, papel por el que ha sido nominado como mejor actor protagonista al Premio Max de las Artes Escénicas, un antihéroe pregonero, astuto y un pícaro que sufría la hambruna del pobre siglo de oro. Antonio Campos, protagonista.
Conocí a José Luis Montón, su guitarra, su alma, era una manera muy distinta de explicar el Lazarillo y de que las comparaciones no fueran fáciles. Creo que no voy a dejar de hacer nunca el Lazarillo ni el Buscón y de hecho este formato me encanta, me siento muy a gusto y ahora mismo pues quiero seguir repitiendo, ¿no?, esta fórmula.
Y del Corral Cervantes al Teatro Bellas Artes, donde José Sacristán protagoniza Señora de Rojo sobre fondo gris, una obra sobre la felicidad y su pérdida basada en la novela de Miguel Delibes. Sacristán da vida a ese pintor con muchos años en el oficio y que lleva tiempo sumido en una crisis creativa, desde que falleció de forma imprevista su mujer, que era todo para él, prácticamente no ha podido volver a pintar.
Yo envidiaba su facultad de acomodación porque no era infrecuente que acabara la fiesta con el primero que me asaltó a la entrada. Habíamos soñado con envejecer juntos. ¡Olvídalo!, me dijo. Las mujeres como Ana no tienen derecho a envejecer.
Últimos días para disfrutar de fotografía, vídeo, poesía, texto y luz en la muestra Algún lugar entre arriba y abajo, una instalación de encuentro entre cuerpo y naturaleza, obra del artista Tamara Jaquín. La muestra propone promover, mover al espectador entre espacios íntimos de reflexión sobre la esencia del ser humano y su correlación con el entorno natural. Hasta este domingo en el espacio artístico Alfama. Miles de juguetes antiguos y de colección en la primera edición del Madrid Toy Show, en el pabellón 3 de IES Virgen de la Paloma, un espacio en el que los mayores se pueden reencontrar con el niño que fueron y los pequeños descubrir a sus padres y abuelos. Una feria para todos los bolsillos, ya que por tan solo 50 céntimos se puede comprar un tebeo o un muñeco de Playmobil. Más de 60 exposiciones exhibirán al público infinidad de juguetes, desde juguetes de los años 70 hasta Playmobil y coches a escala, todo para poner en valor el patrimonio de nuestra historia popular, como es el juguete antiguo. Roberto Espacios, portavoz de la feria.
Juguetes de los años 70, trenes eléctricos, Hyperman, Madelman, Nancy, Barbie, Scalestric, coches a escala, Star Wars, Funko, Playmobil, Lego, entre muchos otros. También se podrán encontrar cientos de álbumes de cromos, cómics y tebeos. Los mayores evocarán su pasado y los pequeños disfrutarán completando sus colecciones y descubriendo cómo jugaban sus padres, abuelos y bisabuelos.
¿Cuánto tiempo crees que podré bailar sobre?
Cinco amigos de distintas partes de España formaron en el año 2003 el grupo La Sonrisa de Julia. Esta noche ofrecen un concierto acústico en el espacio Casa Corona.
El ciervo será el amo, si persiste en ver que la misma luz que me ciega guiará. pasos. Será entonces cuando...